Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Pero yo creo que muchos de nosotros aquí estamos en acuerdo que hay poder en la oración. Okay. Pero hay muchas personas también que se aproximan al tema de la oración con cierta incertidumbre, ¿verdad? Algunas personas no están seguros si están haciéndolo de la manera correcta. Algunas personas, la mayoría, se sienten culpables porque sienten que no están orando lo suficiente para realmente ver cambios en su vida. Así que hoy lo que yo quiero hacer es quiero quitarle un poco del misterio a lo que es este tema tan importante. Hemos hablado las últimas dos semanas sobre las conversaciones con Jesús sobre el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios invisible. Todos estamos en un gobierno visible, ¿okay? Viviendo en un gobierno visible, pero nuestra alianza es a un gobierno invisible. No que el propósito es a tumbar el gobierno que existe, sino pensar en una manera diferente. Pensar que yo sirvo un rey, de un reino secreto. Okay, y el reino. Y ese fue el tema que Jesús habló más de cualquier otra cosa. El tema del reino, que nosotros lo hablamos, le decimos que es gobierno, porque creo que hoy día se entiende el término gobierno, se entiende un poco mejor que reino. Pero todos estamos supuestos a ser parte del gobierno de Dios. Tú eres un agente del gobierno de Dios. Amén. Y uno de los temas que más habló Jesús acerca del no solamente que él habló sobre los temas del reino, pero uno de los temas que él más habló también fue sobre la oración. Y creo que porque él habló tanto sobre la oración, nosotros tenemos que mirar la perspectiva. ¿Qué es lo que él nos enseña acerca de la oración? Y sabes que si estás en el colegio, cuando estás en lo que es la ciencia o cualquier o historia, o leyendo literatura, una de las cosas que te hacen es que te ponen en la mente aprender a hacer preguntas. Las preguntas adecuadas, las preguntas esencial en búsqueda, que las preguntas son el quién, el qué, okay, el cuándo, el dónde, el cómo. Y esas preguntas, cuando tú te haces esas preguntas, tú vas a mejor entender el tema que estás investigando. Son preguntas investigatorias. Amén. Bueno, sabes que cuando el Señor nos enseñó sobre la oración, Él también contestó esas preguntas investigatorias. Y creo que es importante, vamos a utilizar ese mismo bosquejo para ayudarnos, pero creo que si tienen sus Biblias, y todo buen cristiano debe tener su Biblia, y si no tienes tu Biblia, siéntate al lado un cristiano. Eso era un chiste, creo que uno lo captó. Ok, está bien. Okay. ¿Y cuántas veces tengo que yo decir, pastor, para de tratar de ser cómico? Yo no soy cómico. Okay. Pero posiblemente la tengan en su teléfono. Vamos a mirar dos versículos o dos pasajes, Lucas 11 y Mateo 6. Y vamos a comenzar con el Lucas 11, cuando Jesús le enseña a sus discípulos sobre la oración. Y quiero que te fijes, vamos a leer los primeros 13 versos de este pasaje. Dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Esta es la segunda vez que el Señor nos enseña lo que es la oración que hoy en día se conoce como el Padre Nuestro. El otro pasaje, Él lo enseñó cuando estaba predicando un mensaje en el Sermón del Monte. Encuentras ese pasaje en Mateo 6, pero quiero que vamos a enfocarnos un poco siguiendo aquí en Lucas 11. Entonces, siguiendo, dice, porque aquí dice, mira las palabras en versículo 5, dice, supongamos, continuó. ¿De qué estamos? ¿De qué está continuando él? Está continuando la conversación de la oración. Supone que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes. Pues me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya cerré la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Está describiendo una amistad, tan personal que tú no tienes pena para decirle a la persona, no, vete de aquí, déjame tranquilo, por favor. No sé si conoces personas o si tienes esa clase de intimidad con alguien cuando tú le puedes decir, sal de aquí, no quiero verte más. Y lo estás diciendo con cierta broma en tu mente, pero hay una honestidad en esa relación. Y eso es lo que está pasando con este ejemplo que el Señor le da. Y no puedo levantarme a darte nada. Mira el versículo 8. Les digo que aunque no se levante a darle el pan, por ser amigo suyo, se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesita. En otras palabras, la relación es tan honesta que el que está afuera cuando lo botan, vete ya, no quiero levantarme. Sigue tocando. Te voy a seguir molestando a que tú te levantes y me des los panes, ¿verdad? Entonces eso fue lo que está comunicando. Mira el versículo 9. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se le abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Versículo 13, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Gloria a Dios. Y en este intercambio, el Señor nos enseña algunos de los principios importantes acerca de la oración. ¿Tú quieres orar mejor? ¿Tú quieres realizar más contestas de tus peticiones? ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó? Bueno, nos enseñó unas cuantas cosas. Primero, aprestándonos de lo que eran las preguntas de investigación. La primera pregunta es ¿quién? La pregunta es ¿quién puede orar? Ahí lo tienen en el bosquejo. ¿Quién puede orar? Tú puedes orar. Cualquier persona puede orar. Hay personas que tienen cierta intimidad con el Padre, que sus oraciones posiblemente se escuchan más. Todos podemos estar de acuerdo con eso. Pero todos somos, si tú recibiste a Cristo como tu Salvador y le pediste al Señor que te perdone de tus pecados, tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tú tienes todo derecho a pedirle al Señor y aproximarte al trono de Dios con tus peticiones. Así que tú tienes el derecho a orar si eres hijo de Dios. Y es muy fácil algunas veces decirle, bueno, yo no voy a orar, pero yo quiero que tú ores por mí. Pastor, ora por mí. Está bien, yo voy a orar por mí, pero tú tienes que orar tú mismo también, ¿verdad? No, en otras palabras, no se lo pongas en otra persona. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, ¿me puedes cambiar esto, Henry? ¿Me puedes ayudar un poco con el micrófono, el feedback, por favor? Entonces, porque la idea es, ¿quién es el que puede orar? Mira a la persona al lado y dile, tú puedes orar. Tú puedes orar. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué es la oración? ¿Quién y qué? ¿Qué es orar? El orar no es rezar. Hay diferencia entre rezar y orar. Rezar es cuando tú repites lo que son unas palabras de oración que tú viste en un libro, en un manual, posiblemente en la Biblia misma. Tú ves el Padre Nuestro, mucha gente está acostumbrada a repetir esas palabras. No te digo que eso es malo, lo que digo es eso no es la única manera que uno puede orar. La oración simplemente es conversación. Así que algunas personas piensan que el orar, okay, yo tengo que buscar las palabras adecuadas para ponerlo en una sentencia que haga sentido, pero no, porque tú estás pensando del tema de una perspectiva religiosa. Que tú quieres ahora una persona que posiblemente no te consideres religioso, ahora tú quieres entrar en una actividad religiosa y tú te sientes un poco incapaz. Pero quiero que te quites ese pensamiento de la mente, porque la oración en la forma más simple es nada más que conversación. Tú puedes hablar con tu vecino, tú puedes hablar con Dios. Tú puedes hablar con tus hijos, tú puedes hablar con Dios. Tú puedes hablar con alguien, un compañero de trabajo, tú puedes hablar con Dios. Inclusive, la oración que más le honra al Señor es cuando tú le hablas a Dios de tu corazón. En una manera conversacional, no en una manera religiosa. ¿Verdad? Entonces, lo que más quiero que ustedes reciban en este punto es que la oración es conversación. La oración es conversación. Yo voy a hablarle al Padre mío, el Padre que más me ama, sobre las cosas y los temas de mi corazón. ¿Verdad? Mira lo que el Señor nos dice. Ahora, si tú cambias y miras a Mateo, en Mateo, antes del Señor enseñarnos la misma oración, el Padre nuestro, Él nos dice varias cosas en cómo no debemos de orar. Y quiero que se fijen un momento. Vamos a mirar ahí en Mateo capítulo 6. En Mateo 6 dice, cuando ustedes oran, versículo 5, no sean como las hipócritas que aman orar públicamente en las esquinas y en las sinagogas para que todo el mundo los puedan ver. Te digo la verdad que ellos ya han recibido su recompensa. Pero cuando oras, vete solo, cierra la puerta atrás de ti y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que lo ve todo te va a recompensar. Algunas tradiciones dicen, te va a recompensar abiertamente, ¿verdad? Y dice, mira, la segunda cosa que dice en el versículo 7, dice, y cuando oras, ok, no sigues repitiendo palabras, como hacen los gentiles. Ellos piensan que sus oraciones van a ser contestadas porque siguen repitiendo y repitiendo la misma frase otra vez y otra vez. No sean como ellos. ¿Por qué? Porque tu Padre sabe exactamente lo que tú necesitas antes que tú se lo pidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Él dice? Dice, antes de yo enseñarte cómo orar, te voy a enseñar cómo no orar. Y lo primero que quiero que sepas es que no quiero que ores como los hipócritas que lo hacen para que la gente tome nota de ellos. ¡Wow! ¡Qué espiritual tú eres! ¡Wow! ¡Qué importante tú eres! ¡Wow! ¡Qué religioso tú eres! En otras palabras, no lo hagas. No quiere decir que cuando alguien te pida que ores por ellos, que tú no vas a parar lo que estás haciendo para orar. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que tú te vas a parar en público y te encanta orar en voz alta para que la gente te vean y la gente te reconozcan que tú eres un profeta. Para que la gente te estimen. No ores con esta intención, ¿verdad? No, dice, ora que tus oraciones primordiales deben ser en secreto. Tu tiempo de oración debe ser un tiempo privado. Ahora, clarificación, no es decir que tú no debes orar en grupo, que tú no debes orar con personas, que nos hace falta orar más y más frecuente. ¿Okay? Pero lo que no nos hace falta es simplemente que una persona tome la perspectiva que ellos quieren impresionar a la gente con sus muchas oraciones. No es algo para tú impresionar a nadie, ¿verdad? Así que no ores para impresionar a nadie. Ora de corazón para que el Señor te oiga. Y mira, y la segunda cosa que dice que no, la oración no debe de ser, no debe de ser algo que tú repites. Que repites y repites y repites las mismas palabras. Ahora, y vamos a clarificar esto un poco más tarde, no es decir que tú oras por algo solamente una vez y ya lo dejas descansar. Porque hay que persistir en oración. Hay que seguir orando. Y yo estoy seguro que la razón por cual muchas personas no reciben la contesta de las peticiones que están orando es porque se dan por vencido muy temprano. Paran de orar muy temprano en el proceso. Hay que, cuando el Señor nos enseñó en Lucas que hay que tocar, que hay que buscar, la palabra ahí indica que hay que seguir buscando, hay que seguir tocando. Y eso fue inclusive lo que nos enseñó de la historia del hombre y su amigo, que el hombre que estaba buscando panes. No, él se va a levantar. ¿Por qué? Porque el otro hombre, su amigo, iba a seguir tocando. La idea que está comunicando es sigue tocando. No lo que el Señor está enseñando aquí en Mateo. Mateo dice que simplemente en tú convertir una oración de dos o tres o cuatro frases, convertirla en dos o tres o cuatro volúmenes, diciendo la misma cosa en 40 diferentes maneras. ¿Y qué es lo que dice? Dice, los gentiles, los paganos, ellos oran así. Ellos oran y creen que en su mucho hablar, en su mucho orar, que el Señor los va a escuchar. Yo me acuerdo de un gran hombre de Dios, que ya no vive, pero que murió hace muchos años, pero un hombre que estaba conocido por la fe que tenía y por los milagros que el Señor obraba a través de él, que una vez le preguntaron, ¿cuánto tiempo tú oras? Y él sorprendió a mucha gente cuando le respondió, yo no oro más que 15 minutos. ¡Wow! Yo pensaba que un hombre de tu calibre, de tu poder, estabas pasando 6 o 7 o 8 o 9 horas al día orando. Dice, no, yo nunca oro más de 15 minutos, pero yo nunca dejo pasar 15 minutos sin orar. Hay diferencia, ¿verdad? hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Estaba en la actitud de oración constantemente. Entonces, nos dice lo que enseñó Mateo, lo que enseñó también aquí en Lucas, nos enseñó las famosas palabras de la famosa oración, el Padre Nuestro, ¿verdad? Y dos cosas que quiero que tú entiendas de la oración que el Señor nos enseñó. Okay. Lo primero que quiero que entiendas es que Él se refirió a Dios como el Padre. Una de las primeras cosas que el Señor enseñó es que Dios es tu Padre. Un concepto relacional. Antes de eso, Dios era santo, Dios era fuerte, Dios era poderoso, Dios era muchas cosas para los judíos y las personas durante este día, pero los judíos no lo conocían como Padre. Entonces, cuando Jesús vino, Él nos enseñó en la escena, nos enseñó un concepto de Dios que no era muy conocido por la gente, que yo quiero que tú veas a Papá Dios como tu papá, como un padre que cuida de sus hijos. Eso es lo primero, que tú puedes aproximarte al Señor relacionalmente como hijo, como hija, ¿verdad? Y la segunda cosa que quiero que veas es lo que estábamos enseñando anteriormente acerca del reino de Dios o el gobierno de Dios, ¿okay? Que tu reino venga, el Señor ora, en parte de esa oración, ¿verdad? Entonces que la oración de Dios, la oración que hace uno al Señor, debe de estar involucrado en lo que es cumplir lo que es el deseo de Dios para el gobierno invisible en esta tierra. Dos cosas que si tú simplemente repites la oración en como rezar, vas a perder el entendimiento, vas a perder lo que es el significado de esa oración. Y mira lo que él nos enseña, porque en la oración el Padre Nuestro, él nos enseña una oración, cómo orar, ¿para qué? Para ver resultados. ¿Cómo puedo yo orar para ver resultados? ¿Cuántos de ustedes quieren ver resultados con las oraciones? ¿Ok? Amén. La mayoría de nosotros. Bueno, aquí él te dice cómo tú puedes orar para recibir resultados. La primera cosa, la oración que cumple mucho, mira al poder de Dios. Mira al poder de Dios. Padre nuestro que está en los cielos. Estás reconociendo que hay cosas en esta tierra que tú no puedes cumplir. Que tú no la puedes hacer, ¿por qué? Porque tú en tu poder natural, o que tienes un poder que termina, tienes un control limitado, pero estás pidiéndole ¿qué? Al que no tiene límites. Al que conoce el principio del final, al que lo puede hacer todo. Tú no lo puedes hacer todo. Había un tiempo donde tú pensabas que lo podías hacer todo, pero tú no lo puedes hacer todo. Pero Dios no tiene límites. Así que la oración que cumple mucho, la oración efectiva, es una oración que mira al poder de Dios. Esta situación que tú estás, el que va a arreglar esta situación no va a ser yo. No va a ser un profeta que tú vas a visitar. No va a ser tu pastor, no va a ser tú mismo a través de tus propios recursos. El que va a contestar esto, el que tiene realmente el poder para cambiar esa circunstancia, es tu Padre en los cielos. Así que la oración efectiva mira al poder de Dios. Mira la segunda parte de esa oración. La oración efectiva busca a someterse al plan de Dios. Que tu reino venga, que tu voluntad se haga a la tierra como se hace en los cielos. Mire una vez más, Señor, que el reino tuyo venga, que el gobierno tuyo se establece. La oración que cumple mucho es cuando la persona de humildad inclina su cabeza, inclina su alma y se somete. Dice, Señor, hay cosas que yo quiero orar, hay cosas que yo te estoy pidiendo, pero al final de todo, Señor, tú lo conoces todo. No la voluntad mía, sino que la voluntad tuya se haga. ¿Por qué? Porque todos entendemos esto, entendemos lo siguiente, que porque somos seres humanos, estamos, porque no lo sabemos todo, y porque no lo sabemos todo, no siempre sabemos cómo orar. ¿Verdad? Tú estás orando para que esta jovencita sea tu novia. Ella está orando para que este joven sea el novio de ella. ¿Ok? Y ¿sabes qué? Estamos confundidos. Tú estás orando para que tu país gane la Copa Mundial. ¿Y sabes qué? Hay otro grupo aquí que está orando para que el equipo tuyo sea derrotado. ¿Verdad? Así que la Biblia nos enseña que no sabemos orar como debemos orar. El Espíritu nos ayuda, nos da discernimiento, nos da guianza, nos da entendimiento, pero algunas veces cuando tú no sabes qué pedir, en ciertas circunstancias, Señor, que tu voluntad se haga, y con eso voy a descansar. Si algo bueno sale, si algo malo sale, Señor, va a estar bien con mi corazón. ¿Por qué? Porque yo pedí que tú hagas tu voluntad. Y eso es la segunda parte, la oración que cumple mucho es una oración que se somete a la voluntad de Dios. Mira el tercer componente de la oración que cumple mucho. La oración que cumple mucho también mira a Dios por las necesidades diarias. Ahí es cuando el Señor nos dice, Señor, danos hoy nuestro pan diario, nuestro pan de cada día. Y no simplemente se está refiriendo a pan, se está refiriendo a las necesidades diarias que tenemos. ¿Verdad? Tenemos todo. Le pide al Señor, dame provisión. Señor, dame comida. Señor, dame trabajo. Si el promedio de poner comida para tu familia en la mesa es trabajar, entonces, Señor, ayúdame en el trabajo, ayúdame a conseguir trabajo, ayúdame en mis finanzas, ayúdame en mi hogar. ¿Qué estamos orando? Señor, estamos orando que el Señor cumpla nuestras necesidades básicas. ¿Cuáles son tus necesidades básicas? Señor, me hace falta salud. Señor, tengo una rodilla que me molesta. Tengo un cuello, un dolor en este cuello. Tengo un dolor en este brazo. Tengo un dolor de cabeza. Estoy sufriendo de migrañas. Estoy sufriendo. El médico me dice que me hace falta pastillas de la presión, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Esas son necesidades diarias. Señor, ayúdame en mi salud. Ayúdame a caminar en lo que es esa salud divina. Estoy teniendo problemas matrimoniales. ¿Sabes qué? Algunas veces el último que vamos cuando tenemos problemas matrimoniales es al Señor. Y es el primero que te lo puede arreglar todo. ¿Verdad? Vamos a los psicólogos, vamos a los psiquiatras, vamos a los trabajadores sociales, vamos a las amistades, vamos a la suegra, vamos al suegro, vamos a nuestros padres para que nos ayuden. Ah, sí, ¿verdad? El Señor sabe. De último, ya cuando la cosa se está partiendo, se está rompiendo. ¿Sabes que muchas veces cuando yo aconsejo parejas que estamos casando, le decimos un principio bien simple, que el divorcio está a 50%, la estadística del divorcio, 50%. Esas son gente que no ora, pero las parejas que oran juntos, ¿tú sabes cuántas parejas juntas se divorcian? Uno de cada 1,037 parejas. ¡Wow! Así que si tienes problemas matrimoniales, ¿sabes? La mejor medicina, ponte a orar juntos. Oran uno por el otro. Y eso es que, Señor, ayúdame. La oración que es efectiva es una oración que mira al Señor por mis necesidades, Señor. Y cuando te pones a orar, ¿cuáles son las necesidades que tienes tú? ¿Cuáles son las necesidades de otras personas? Señor, yo veo que mi mamá, que la pobrecita, la veo que está perdiendo su mente. Ora por su sanidad. Señor, estoy orando y estoy reflejándome en la iglesia que hay necesidad de finanzas para los pavos. Ora por las finanzas. Señor, vemos que estamos haciendo viajes misioneros a la República Dominicana. Señor, toca el ministerio en la República Dominicana. Señor, ayúdanos con el terreno que estamos tratando de pagar. ¿Qué estamos orando? Estamos orando que el Señor cumpla las necesidades básicas que tenemos. Danos hoy en día nuestro pan diario. Entonces, mira la cuarta parte de esta oración. Y Señor, perdóname mis pecados. Perdóname mis pecados. La oración que funciona busca que el Señor nos perdone, porque las actitudes pecadores que tenemos, todos hemos pecado y hemos caído corto de la gloria de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Y algunas veces posiblemente tú no has actuado en pecado, pero has pensado en pecado. Posiblemente tú estás renuente y tú estás amargado y tú estás actuando en ira así a otra persona. Y, Señor, perdóname. No hay nada que va a cerrar la puerta a tus oraciones ser contestadas que el pecado que no se confiesa. Y no hay nada que abra la puerta para que tus peticiones se contesten más que tú dices, Señor, perdóname. Porque instantáneamente tú estás ahora reconectándote con el Señor. Tú estás abriendo esos canales de comunicación con Él. Y ahora tú estás en un nivel donde Él realmente puede bendecir. Así que dice, busca su perdón. Estamos buscando su perdón. Señor, perdóname por mi rebeldía. Perdóname por mi apatía. Perdóname por mi orgullo, perdóname por mi idolatría, perdóname por ser sensual, perdóname, Señor, por no cooperar, perdóname, Señor, por ser justo, self-righteous, no sé cómo se dice en español. Señor, por ser chismoso, ser chismosa, por mi prejuicio, por ser racista. O sea, podemos ir a la lista, puede ser una lista grande, ¿verdad? Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, ¿verdad? Entonces, la petición esta que el Señor nos enseñó, esta parte, este tema, está conectada con el próximo tema, Las oraciones que son efectivas no solamente buscan al Señor que lo perdone, pero también ven que hay una conexión entre recibir el perdón de Dios y la reconciliación. Así que si tú quieres orar efectivamente, ¿sabes lo que tú debes orar? Debes de buscar reconciliación con aquellos que te han ofendido, como dice la palabra. Perdóname a mí mis transgresiones en la misma manera que yo perdono a aquellos que me han ofendido. Señor, perdóname en la misma manera. ¡Wow! Esa es una oración peligrosa. ¿Verdad? En la misma manera que yo perdono esta persona que me traicionó, esta persona que me planchó, esta persona que me abandonó, esta persona que me hizo esa trampa, esta persona que me avergonzó, en la misma manera que yo lo perdono a ellos, yo quiero que tú me perdones a mí. ¡Oh! Ay, papá, ¿palabra o no palabra? Eso lo dice la palabra. ¿Verdad? Entonces, las oraciones que cumplen mucho buscan al Señor que lo ayuden a ser reconciliado con aquellos que están heridos. Señor, no quiero tener esta amargura en mi corazón. Señor, ellos me han hecho mucho daño, pero yo lo suelto a ti y a tu misericordia. Y con esta manera, cuando estamos hablando, porque estos dos puntos trata con el perdón que yo necesito de Dios, pero también mi habilidad para perdonar a aquellos que me han ofendido. También oramos, ¿por qué? Oramos por las personas que necesitan perdón. Señor, hay personas que yo conozco, hay familiares, tengo tíos, tengo primos, tengo compañeros de trabajo que no te conocen, tengo vecinos que no te conocen, que están perdidos. Señor, que te conozcan, que lleguen al punto, al lugar en su vida donde están clamando a ti, pidiéndote que tú lo perdones. Eso también cabe aquí bajo esta parte. Y mira lo que dice aquí también, Señor, libérame de la tentación. Posiblemente tú seas un cristiano tan avanzado, tan superior, tan bueno, tan ungido, que tú no eres tentado. ¿Verdad? Pero dice, mira lo que el Señor le nos enseña a orar. Pide que el Señor te ayude con las tentaciones de cada día. ¿Cuáles son? Ahora, la persona honesta tiene que hacerse esta pregunta. ¿Cuáles son las tentaciones que yo enfrento todos los días? Para muchos de nosotros son muchas cosas. Pero para algunos de nosotros, algunas veces no lo conocemos, pero algunas veces es que, Señor, ayúdame porque no quiero ser un agente de tu reino, de tu gobierno invisible hoy, pero vivir como el diablo mañana. ¿Verdad? Ayúdame, Señor, traer mi fe donde trabajo. Ayúdame a responder en amor a mis hijos cuando me sacan de quicio, dijo mi mamá. Ayúdame, Señor, transmitir lo que es el calor cristiano a aquellos que no te conocen. Ayúdame, Señor, porque para muchos de nosotros esa es la tentación. Algunos de nosotros la tentación es que te están enseñando, quieren que tú te metas en la fiesta de ellos, quieren que tú te acuestes con el que no es tu pareja, quieren que tú estés en este mundo viviendo la vida loca, pero por muchos de nosotros eso no es la tentación. La tentación tiene diferentes ángulos. La trampa es que no ser honesto en esa planilla. La tentación es mentir para hacer una venta. La tentación es, cuando estoy en el tráfico, maldecir a todo el mundo que está delante mío. La ciudad y todo el mundo que está alrededor mío. ¿Cuál es tu tentación? ¿cuál es tu tentación? Hay que reconocer, Señor, libérame de esas tentaciones. Ayúdame a estar en el entendimiento. Y mira lo que dice la última parte de la oración. La oración es que la que cumplen mucho. También buscan por la protección divina del Señor. Aquí, Señor, evítame, protégeme contra ¿qué? Contra el maligno. Tú tienes un enemigo. Un enemigo que quiere desviarte, un enemigo que quiere tropezarte, un enemigo que quiere que tú seas completamente derrotado. Señor, no quiero ser ignorante acerca de los planes del enemigo para mi vida. Quiero ser alerto, quiero ponerme la armadura entera de Dios para que yo pueda sostener cuando el enemigo me tira esos dardos de fuego, esas flechas de fuego. Yo quiero poder resistir. Señor, protégeme. Protégeme en esos lugares donde yo estoy enfrentando una guerra espiritual. Y ayúdeme a reconocer que estamos en una guerra espiritual. Así que las oraciones que cumplen mucho tienen estos siete componentes que están indicados aquí en lo que es la oración del Padre Nuestro. Ahora, la tercera pregunta es, ¿dónde debo yo orar? Cuando el Señor le enseñó a los discípulos dónde deben de orar, Él estaba en un monte. Tú lees los evangelios y algunas veces cuando Él oraba, tempranito, cuando todavía era oscuro, Él se iba a las montañas. Vemos que Jesús oraba, que oraba en el templo, oraba en las montañas, oraba en los hogares, oraba cuando estaba en el mar. Oraba cuando estaba en el jardín de Getsemaní. En otras palabras, lo que está comunicando los evangelios acerca de la oración es que tú puedes orar donde quiera. No hay ningún lugar donde tú no puedes orar. El gobierno te dice no puedes orar en la escuela, pero tú sí puedes orar en la escuela. Así que lo que digo es que la oración no está reservada simplemente para tu closet de oración. Todos debemos tener un tiempo privado, un tiempo quieto, calladito, de devoción al Señor, donde buscamos de Él, pero también no dejes que la oración sea exclusivamente reservado para eso, para ese tiempo, porque tú puedes orar en tantos diferentes, tú puedes orar donde quiera y en cualquier momento. Primera Tesalonicenses 5, ustedes entienden. 5:17 dice, orar sin cesar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo yo orar sin cesar? ¿Es que me pongo en la actitud religioso? Señor te bendiga. Donde quiera que tú estés. No, es una actitud que uno mantiene. La actitud es que tú vas a experimentar la presencia de Dios en muchos diferentes instantes y lugares. Así que ponte a pensar, tú puedes orar lo que, y ahí hay unas cuantas indicaciones en el bosqueo, la oración espontánea. Eso quiere decir que tú oras inmediatamente. No sé si tú eres como ya estoy viejito, a mí se me olvidan muchas cosas, pero yo me he dado cuenta de que cuando la gente me pide, pastor, ora por mí, si yo no oro por ellos, ahí mismo a mí se me olvida. ¿Verdad? Así que oran por ellos. No digan, sí, voy a orar por ti, ¿por qué? Porque se te va a olvidar. Ora por la persona que te está presentando la necesidad, ahí mismo, esa es la oración espontánea. Hay un problema que ahora tú te das de cuenta. Una oración espontánea. Tú ves un accidente, ora por la persona en el accidente. Tú ves, estás estacionado en la luz roja y ves una persona que te está pidiendo dinero, ora por esa persona, Señor. Y no tienes que decir en voz alta, yo quiero orar por ti en el nombre. No, tú puedes simplemente bajo tu voz, Señor, tócalo. Señor, ministrale. Señor, revela tu voluntad en la vida de ellos. ¿Okay? Es que es oración espontánea. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultad durmiéndose algunas veces? Insomnio. ¿Cuántos de ustedes sufren de insomnio? ¿Sabes qué? Una de las mejores cosas que tú puedes hacer para la insomnio, ponte a orar. El diablo te quiere enojar cuando tú te pones a orar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú te... ¿Te vas a dormir más rápido que...? Entonces, yo te prometo, si tienes problema durmiéndote durante ese tiempo que tú estás ahora con esa ansiedad, con esa preocupación, con las cosas que estás pensando, pon esa en una forma de oración. Señor, yo te doy todo esto, yo te rindo todo esto, yo te pido que tú me sostengas, que tú me des tu paz, y te pones a orar por esas situaciones. ¿Por qué no? Si puedes orar en todo tiempo, en todo lugar, eso es algo que son completamente aceptables. Y que en Miami, el tráfico. ¿Cuántas horas a la semana tú podrías orar si simplemente tomas el tiempo de tráfico para orar? ¡Wow! Con todo el cierre de calle, con todo el cierre de qué, con todo lo que es la construcción, ahora te tomaba, normalmente te tomaba 15 minutos, 20 minutos, ahora te toma, ese tráfico te demora 2 horas. ¿Por qué no usas ese tiempo? Paga el radio o pon la música de alabanza en el radio. Señor, te voy a adorar durante este tiempo. No voy a permitir que esta gente... Okay, que me afecten, que me ponga amargado. No voy a permitir que la ira se me suba. Que en vez de enseñarle, un dedo que no debe enseñar. Señor, el Señor es bueno. Paz. Okay. El Señor, porque te pones a orar. Sabes que eso tú no lo puedes hacer. Tú no puedes actuar en calor y en amor y con paz cuando tú no estás orando. Así que tú oras durante... Utiliza el hecho que el tráfico en Miami es terrible. Utiliza eso, ¿a qué? A la ventaja de tu vida espiritual, y ponte a adorar, y ponte a alabar, y ponte a orar, para que tú veas cómo tú vas a llegar al trabajo o el lugar que tienes que llegar. Vas a experimentar un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque has orado por 2 horas. Mira la otra cosa. Es cuando estás en el trabajo, ora. No quiere decir que tú dejes de trabajar para orar. Tú estás orando mientras estás trabajando. Si estás en ventas, Señor, dame éxito. Señor, yo pido que tú bendigas a la persona que yo estoy hablando. Señor, ayúdame a ser lo mejor. Ayúdame a trabajar con excelencia. Que lo que yo haga sea una representación de la excelencia tuya. Si estoy limpiando casa, Señor, limpia mi alma como yo limpio este piso. ¿Verdad? Si estoy bañando un perro, Señor, dame estropajo a mi alma también, porque tú haces, a mí me hace falta que tú... Entonces, estás convirtiendo las actividades regulares de cada día, las estás convirtiendo en oración. Y creo que estás ahora aumentando tu oración, y ahora estás quitando la culpabilidad, que ay, yo casi no oro. Pero es posible que tú casi no ores, en el sentido que te pongas a orar por 1 a 2 horas cada mañana, pero ahora estás pasando un tiempo como aquel gran hombre de oración que dijo: yo no oro más de 15 minutos, pero yo no me demoro más de 15 minutos para orar. Estás trayendo oración en todas situaciones. Estás cocinando, Señor, cuando estoy cocinando, Señor, yo pido que en la misma manera que yo estoy preparando este plato, esta cazuela de tamales, en la misma manera que yo estoy preparándolo con amor, Señor, prepárame a mí. En la misma manera que yo estoy poniéndole las especias, Señor, ponme especias a mí. Señor, prepárame a mí para ser una gran... ¿Para qué? Para yo ser una bendición. Como este plato es una bendición para mi familia, Señor, yo quiero ser bendición a los demás también. Y ¿sabes qué? Estás convirtiendo las actividades comunes en oración, y eso tiene gran poder. Y yo estoy también asombrado por la cantidad de cristianos que ahora que no oran, no le dan gracias al Señor antes de comer. Para mí eso era una costumbre. Posiblemente estoy yo comunicando una costumbre que ahora no se ve muy a menudo, pero yo siempre le he dado gracias al Señor, no siempre, desde que soy convertido, porque antes no. Señor, gracias por estos alimentos. La comida sabe mejor cuando tú le das gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo tú puedes orar? ¿Okay? ¿Dónde tú puedes orar? Mira la otra razón por cual tú debes de orar. Porque cuando tú oras, tu perspectiva cambia. Tu perspectiva sobre esa situación cambia, ¿verdad? Tu corazón cambia. Antes tú estabas alborotado, tú pensabas que el problema era tan grande. Ahora, en oración, tú reconoces qué grande Dios es. Y tú, wow, este problema que yo tengo es tan pequeño comparado a lo que el Señor puede hacer. Antes el problema te tenía holcado, te tenía mal. Mal. Ahora tienes una perspectiva, ahora tienes la paz del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Tú te pones a orar. Vamos a suponer que alguien te hizo algo y ahora tú te sientes traicionado, tú te sientes lleno de ira, de soberbia. Tú te pones a orar por esa persona y yo te garantizo que tú no vas a odiar a esa persona más. Que tu ira va a bajar, que tu preocupación, ¿por qué debes de preocuparte cuando puedes orar? ¿Por qué el Señor nos enseñó a orar en el mismo contexto cuando nos dice que no nos preocupemos? ¿Por qué? Porque cuando tú pones esa necesidad delante del Señor, es que la ansiedad, la preocupación baja, la paz sube. ¿Verdad? La paz sube. Cuando tú oras, la paz viene. Los problemas pierden el significado porque lo estás comparando a la grandeza de Dios, ¿verdad? Mira, la segunda cosa, la segunda razón por qué debemos orar es porque cuando tú oras, tu relación con el Señor se mejora, ¿verdad? Tú empiezas a entender la grandeza de Dios. Tú empiezas a aprovechar y estar agradecido por la gracia de Dios. Tú reconoces que el Dios tan grande me acepta, y no solamente me acepta, me da permiso, inclusive hasta me anima que le pida. ¡Wow! Eso es fascinante, ¿verdad? Y ahí, durante ese tiempo, tú experimentas que lo que es la liberación de tu alma. ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo al Señor que te perdones. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque yo he maltratado a mi esposo, a mi esposa. Perdóname, Señor, porque yo no le he puesto atención a la voluntad tuya. Yo he querido ser simplemente la voluntad mía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que tu relación con el Señor mejora. Y mira la tercera razón por cual la oración, ¿por qué debe de orar? Porque la oración trabaja. La oración funciona. ¿Verdad? Estaba yo leyendo, le voy a compartir unas cuantas cositas aquí, estaba yo leyendo un artículo que se trata de la efectividad de oración en el contexto médico. Y unos doctores escribieron unos artículos fundados por la Fundación Templeton de Tampa, y descubrieron simplemente para este estudio que hay más de 250 estudios que demuestran que la gente que oran son más saludables que aquellos que oran. ¿Qué tú quieres hacer para tu salud? Algunos de ustedes toman 40, 60 pastillas al día. Vitamina esto. Ok, voy a tomar amino acids, pastilla esto. Y ¿sabes qué? Una de las mejores cosas que tú puedes hacer para tu salud es orar. 250 estudios demuestran que las personas que oran son más saludables que aquellos que no oran. ¿Verdad? Entonces descubrieron también que hay 130 estudios que apoyan que la oración es efectiva. Y que la oración por alguien que está en una distancia trabaja igual que si ellos no estuvieran presentes. O sea que si tú tienes familiares en el extranjero, ¿sabes qué? Tus oraciones por ellos desde aquí funcionan allá. Igual que si ellos estuvieran aquí presentes contigo, ¿verdad? Fascinante, ¿verdad? Y dice que cuando tú oras, que la persona que está recibiendo oración ni tiene que saber. Ellos ni tienen que saber que estás orando por ellos, pero que la efectividad se ve y que está comprobada, ¿verdad? Mira lo que el Señor dice, que una encuesta descubrió déjame cambiar aquí. Dice que si tú oras y te meditas calladitamente cada día por 15 minutos, dos veces al día, tú vas a ver un significante improvement, mejoramiento de tu salud, Porque la oración causa una respuesta de relaxation. Relajación. Tú oras y te relajas. Wow. Estoy alterado, quiero pelear. Oras. Oh, no quiero pelear más. ¿Verdad? Un doctor Dossi reportó que había un ministro metodista en un estado, Iowa, que estaban pasando una sequía, que le pidió la ayuda de 12,000 personas que oren por él y su condado, porque era agricultor, y oraron por cada semilla que sembraron ese año, y que oraron para que vean menos accidentes en el campo, en lo que es las fincas, y que vieron resultados que los asombraron a todos. Dice el que escribió el artículo que él piensa que el médico que no ora por sus pacientes está actuando en una manera sin éticas. ¿Por qué? Porque la mejoría significante que es involucrada con lo que es orar. Aquí está tu tratamiento, ¿ok? Pero vamos a orar por ti. Tú estás tomando una pastilla. Señor, yo confío, ¿ok?, en la ciencia, pero confío más en ti que en esta pastilla. Así que me la tomo para mi sanidad en el nombre de Jesús. Y vas a ver que la cosa te va a mejorar. Había otro estudio, vamos a terminar con esto, otro estudio hecho en la Universidad de Bangor, que hicieron 31 experimentos sobre personas, deja ver cuál era el problema que tenían las personas, creo que eran pacientes cardíacos. Dice que descubrieron que lo que descubrieron era asombrante, que los estudiantes, que las personas por cual oraron, eran mucho más dispuestos a recuperar que aquellos por cual no oraron. Hicieron la encuesta con mujeres que querían embarazarse, que no quedaban embarazadas. Dice que 50% de las mujeres que oraban para que fueran embarazadas salieron embarazadas, comparado a 26% que no oraron por ellas. ¿Verdad? Entonces, uno que creo que era sumamente bien fascinante, pacientes, un estudio doble ciego de 400 pacientes. Le dieron 200 nombres a personas que oren por los pacientes. Los pacientes no sabían que iban a hacer orar por ellos, y las personas que estaban orando no conocían los pacientes. Oraron por 200, no oraron por los otros 200. Okay. Dice que los resultados eran que los pacientes por cual oraron eran 5 veces más disponibles, recuperarse más rápido, 5 veces le hacían falta menos antibióticos. Okay. Ninguno que oraron necesitaban tubos de respiración. Okay. Ninguno desarrollaron lo que era neumonía, comparado a aquellos que no oraban por ellos. Dice que el que hizo reporte dice que si la terapia la habían evaluado como una nueva droga, ellos hubieran dicho que la oración es una droga que era un medical breakthrough. ¿Cómo se dice? Un descubrimiento médico asombrante. Si se hubiera permitido la oración. ¿Por qué? Porque los resultados de la oración eran tan significados. Dice la Biblia, el Señor nos enseña unas cuantas cosas sobre la oración. Nos enseña que no solamente que tú puedes orar, nos enseña qué es lo que la oración es, por qué la oración es importante, pero también me enseña algo bien importante: cuando tú oras, tú tienes que creer. El componente más importante de la oración, tú tienes que creer. Creer que tus oraciones importan, creer que el Señor te está escuchando y que Él va a cambiar esta situación. Y el segundo componente más importante es que no te puedes dar por vencido. Simplemente porque tú oras hoy y no ves resultados mañana, no quiere decir que no, la petición no se va a contestar. Amén. Sigue tocando. Sigue clamando. Sigue buscando y sigue orando. Que tú vas a ver que el Señor es un Dios que se deleita en contestar nuestras oraciones. Nosotros siendo malos, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cómo no más el Señor, nuestro Padre, nos dará cosas buenas cuando se lo pedimos? Vamos a pedírselo. Ora, hermano. Sigue orando. Vamos a ponernos de pies. Y los gobiernos van a repartir los elementos de la Santa Cena en esta mañana. Señor, gracias. Pueden orar con los ojos abiertos. ¿No? Siempre digo decir los ojos, pero no es necesario. Señor, te pido que tú nos ayudes hoy en día en este tema, Señor, que hemos hablado sobre la oración. Qué gran privilegio, Señor, saber que tú me oyes. Y no solamente que tú me oyes, Señor, sino que tú me animas. Que me acerque a ti. Que te pida. Tú dices, Señor, que te pide porque para que nuestro gozo se cumpla. Los mujeres están repartiendo los elementos. Quiero que lo aguanten. Vamos a participarlo todos juntos. Vamos a comerlo todos juntos. Pero aguántalo por un momento antes de comer y antes de tomar. Y Padre, te doy gracias porque tú has hecho cosas maravillosas en esta iglesia. Y Señor, has hecho porque mucha gente, Señor, han orado sin cesar sobre esta iglesia. Gracias, Señor, por los intercedores en esta iglesia. Y gracias, Señor, por aquellos que tú estás levantando, que posiblemente no se consideran intercedores, sino que hoy tú los animas que cambien su perspectiva acerca de la disciplina de la oración. Ayúdanos, Señor, practicar oración, practicar tu presencia. No solamente en lugares religiosos como una iglesia o un grupo, Señor, pequeño en la casa, pero ayúdanos a orar constantemente a través del día entero. Te damos gracias, Señor, por el beneficio de la oración. Ese beneficio, Señor, tú lo diste cuando diste tu vida en la cruz. Hermano, tenemos en las manos los elementos de la Santa Cena, que es un sacramento que de cierta manera nos ayuda a acercarnos al Señor. Nos ayuda a acercarnos porque reconocemos, nos acordamos el sacrificio del Señor por nosotros. Personas que no merecemos su perdón, ahora recibimos su perdón. Yo no merecía gracia, pero ahora recibo su gracia. El pan me recuerda del cuerpo de Cristo, un cuerpo literal. La historia de Cristo no es un cuento de mentirita. Él fue una figura histórica que dio su vida, que fue declarado, fue demostrado por cientos de testigos, miles de testigos. Él dio su vida por ti, para que tú tengas una relación con el Señor. Hoy, si tú no has tenido la oportunidad de aceptar a Cristo como tu Salvador, pedirle que te perdone tus pecados, ¿por qué no lo haces ahora mismo? Señor, perdón.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. trust him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.